Bien, amigos, estamos en la segunda parte de Tiempo Global en el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Vamos a hablar en esta segunda parte, como habíamos anunciado, sobre cómo avanza, lamentablemente, el problema de la trata en América Latina. Ya hemos hablado antes de ese problema en el Perú, pero ahora vamos a hablar de cómo está ese problema en la región, a propósito de que próximamente hay una audiencia regional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre trata de personas, a la cual van a asistir las dos personas que me acompañan, Cecil Bluen, ¿cómo te llamas, Cecil? Es especialista acá de LIDEPUC sobre el tema de trata. Bienvenida al programa nuevamente.
¿Qué tal? Buenos días.
Y por teléfono desde Brasil nos va a acompañar María Antonia Chávez de la Universidad de Guadalajara y presidenta del Observatorio Latinoamericano de Trata de Personas, Observa la Trata. Bienvenidas ambas a Tiempo Global. Y vamos a empezar con María Antonia. María Antonia, ¿cómo te va? Bienvenida a Tiempo Global.
Ay, muchísimas gracias. Todo bien por acá, Ramiro. De verdad agradezco la oportunidad que nos das de comunicarnos.
A ver, tratemos de explicarle a nuestros oyentes cuáles son las dimensiones de la trata en la región. Por ejemplo, tengo una cifra acá que hay más de 11.000 casos de trata registrados. Pero a la vez Cecil me comentaba que hay un problema todavía persistente de cómo registrar, tipificar y de algún modo contar los casos de trata. ¿Puedes hablarnos de eso, por favor?
Sí, claro. Creo que el más grave problema que no podemos identificar de manera así concreta la magnitud del problema en función de los casos que se reportan. En principio, porque la mayoría de los casos no se reportan, no son registrados, no hay denuncias, y por supuesto que las organizaciones civiles que están al tanto de la expresión de este fenómeno, pues están viendo que cada día aumentan más las víctimas de este tipo de delitos. Por otro lado, los tipos de expresión de los diferentes delitos de la trata, generalmente los reorientamos solo a la modalidad de explotación sexual.
Pues es bastante más amplio, ¿verdad?
Sí, cuando hay otro tipo de modalidades de trata que están totalmente invisibilizadas, particularmente la explotación laboral, las adopciones ilegales, la contratación en términos de captación de menores de edad para la delincuencia organizada, y muchos otros delitos que tienen que ver con las modalidades de la trata, pero que ni siquiera son contemplados como tales. Entonces, hay un desconocimiento de qué es realmente la trata de personas. En algunos países de la región se utiliza el concepto de tráfico de personas y no se alcanza a hacer una diferenciación hasta dónde es tráfico y en dónde entonces iniciarían los delitos de la trata de personas. ¿Qué similitudes tienen? ¿Qué diferencias? Y esto causa enormes confusiones en los estudiosos del problema, no digamos así, en las propias víctimas y en la población en general.
Y también problemas en las autoridades para registrar ese delito y combatirlo.
Claro, incluso hasta para poderlo ubicar, aun cuando uno de los mayores avances que se ha tenido en América Latina ha sido la conformación de los instrumentos legales para definir qué es lo que se va a considerar trata o tráfico de personas en cada una de las regiones, no se ha tenido la suficiente capacitación para que los jueces o aquellos servidores públicos que tienen que ver con la identificación de los hechos de trata o el seguimiento en términos jurídicos, en la medida que exista mayor desconocimiento, pues entonces existen menos posibilidades de que sean detectados como tales y darles el seguimiento adecuado.
Bien, Cecil quiere hacerte también algunas preguntas.
Sí, no, más bien complementar un poco lo que está comentando Tony, ¿no? Uno de los grandes, digamos, aportes del informe que es el que estamos preparando para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que vamos a presentar el próximo martes, uno de los grandes aportes es justamente lo que comentaba Tony, ¿no? De ver que todos los países o la gran mayoría de países han incorporado el protocolo de Palermo, tienen normativa interna, muchos de ellos hasta tienen políticas públicas. Un número importante de países como Colombia, Perú, tienen mecanismos interinstitucionales de coordinación. Entonces, estamos frente a grandes esfuerzos. Sin embargo, lo que identificamos en el informe son los grandes desafíos que quedan, ¿no? Y ahí Tony nos ha planteado uno que me parece importantísimo, que es la necesidad de fortalecer las capacidades de los funcionarios públicos. Desde los jueces, los policías, los fiscales, perdón.
Y no sé si quieres comentar algo, María Antonia, sobre lo que ha dicho.
Sí, claro. Creo que el hecho de que exista una política sí significa un gran avance, pero la implementación y la aplicación directa es lo que nos está faltando. Y aún así, el hecho de que algunos instrumentos jurídicos no están lo suficientemente concretos como para que sean la mejor herramienta y que permitan detectar cada uno de los casos de trata y tráfico y que lleguen desde el proceso de denuncia a las consignaciones. Y entonces tenemos muchas historias relacionadas con la trata que se reproducen todos los días, sin embargo las denuncias son escasas y las consignaciones aún menos. ¿Por qué? Porque desafortunadamente dos de los graves problemas que están relacionados en Latinoamérica, pues es básicamente el gran problema de la impunidad que tenemos. No existe un acceso a la justicia en la mayoría de los delitos y para el caso de los delitos relacionados con la trata de personas es todavía mucho más bajo.
Tengo acá una cifra sobre eso, además que solamente el 46% de los casos son judicializados y solo 28% llegan a una sanción o a una pena.
Sí, claro, en el mejor de los casos serían esas las cifras, pero considero yo que en la mayoría de los países ni siquiera se llega a un 10% de los casos judicializados a partir de los casos denunciados. O como en el caso de Chile, por ejemplo, que se llegan a judicializar algunos de los casos con consignaciones concretas y sin embargo se les manda a pagar las penas libremente a sus casas. Entonces no hay un proceso de acceso a la justicia que realmente desaliente el que las personas infrinjan la ley y cometan este tipo de delitos causando severos daños en las víctimas.
¿Cuál es el tipo de trata más persistente en la región?
Bien, definitivamente tendría que ser la trata laboral, aun cuando la modalidad de explotación sexual es una de las más visibilizadas. Pero la trata laboral, estamos tan acostumbrados a vivir en la explotación laboral.
Que lo consideramos normal.
Que lo consideramos normal. O sea, hay quien por conseguir el alimento del día, pues no se fija ni en lo que le van a pagar, condiciones forzadas. Y que ahora se está convirtiendo las escasas oportunidades laborales que se están teniendo a nivel mundial, hacen que ahora puedan jugar de manera muy cínica con las necesidades de un trabajo de las personas. Y entonces se ofrece cualquier tipo de actividad forzada, a veces realmente sin ningún intercambio económico o una limitación fuerte del pago por el tipo de trabajo, porque resulta que ahora se permite, con todos los procesos de flexibilización laboral que llegan, realmente la explotación laboral se está convirtiendo todavía aún más en algo normal, en algo natural. Y la necesidad de la gente es tan grande que, bueno, lo permite.
Y acá Cecil decía hacer un comentario también.
Sí, gracias. Sí, para complementar un poco lo que estás planteando, Tony. El tema de explotación laboral es también uno de los grandes desafíos, es decir, lo que vemos, además de los desafíos y problemas identificados en general para la trata de personas, sí vemos que hay finalidades de la trata que están totalmente invisibilizadas. Y una de las principales es la explotación laboral, porque, como bien lo explicas, son prácticas que están enraizadas, ¿no? En casi todos nuestros países, ahí hay muchos puntos en común, ¿no? A pesar de obvias diferencias, y además por las normativas laborales, por los factores estructurales de informalidad en muchos de los países, por los factores estructurales de pobreza, también hay un impacto diferenciado de género importante, ¿no?, que debemos señalar.
Sí, claro. Yo creo que dentro de los mayores problemas que y las limitantes que tiene el hecho de que se reproduzca la trata y el tráfico de personas como una de las más graves violaciones a los derechos humanos, básicamente tiene que ver con que no se están trabajando las causas estructurales del problema. Y mientras nosotros no lleguemos a cuáles son las raíces, pues por más que nosotros intentemos estar trabajando a lo mejor de una manera en el sentido de la inmediatez con las víctimas, tratando de recuperarlos en términos de recuperación de los daños y demás, pero mientras no estemos trabajando en cuáles son las raíces que el propio sistema económico está reproduciendo para que se multiplique la trata de personas y el tráfico como una de las más graves violencias contra el ser humano, entonces es como no estar pensando en que este fenómeno vaya a terminar algún día. Es como querer atender la gran herida con simplemente una curita o una gasa, ¿no? Entonces creo que el tema de la trata y tráfico de personas se debe de establecer como una prioridad latinoamericana, ya ni siquiera una prioridad nacional, sino una prioridad latinoamericana como uno de los más graves problemas de lesa humanidad y que tendríamos que estar trabajando con un sentido de urgencia las posibilidades de una atención inmediata y de estar replanteando los factores estructurales para que no se reproduzca de la manera que se está haciendo en los últimos años.
Ok, María Antonia, te agradecemos mucho tu participación en Tiempo Global. Ha sido una conversación muy rica, muy esclarecedora. Vamos a seguir con este tema acá en el programa. Esperamos que esta audiencia sea exitosa y esperamos también volvernos a comunicar contigo en otra ocasión. Gracias por atendernos la llamada.
Muy bien, muchísimas gracias, Ramiro, y nos gustaría luego volver a conversar contigo y con tu amable público para platicar cómo nos fue en esta sesión en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la audiencia que nos han permitido para el próximo 24 de octubre.
Cómo no, gracias. Hasta pronto.
Hasta pronto, bye.
Bueno, volvemos en 2 minutos para seguir hablando de este tema tan importante acá en Tiempo Global. Bien, amigos, estamos acá en Tiempo Global, ya en el último tramo del programa, para continuar hablando sobre el problema de la trata en América Latina a propósito de la próxima audiencia regional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre este tema. Y seguimos acá con Cecil Bloan, especialista en este tema, en movilidad humana, de acá en su instituto. Cecil, algunos temas que todavía podemos conversar sobre esto. Por ejemplo, ¿no? ¿Por qué la mayor incidencia en la trata es en mujeres?
Mira, ahí hay como varias explicaciones que podríamos ver. Una que ya mencionamos, que es el problema del registro de datos. Como se visibiliza más o se registra más casos de explotación sexual, porque hay operativos en general en los países de las policías responsables, hay más visibilidad de una modalidad, de una finalidad de la trata, perdón, que es la explotación sexual, en la cual hay más mujeres explotadas que hombres. ¿De acuerdo? Esa es como una de las primeras explicaciones, si queremos, más básica. Una explicación más profunda, digamos, es explicar eso por el tema de la falta de enfoque de género. ¿A qué me refiero? Que tenemos que empezar a ver el tema estructural de la trata de personas. Es decir, ¿por qué las mujeres sufren más este tipo de explotación? Porque se legitima la explotación de mujeres por sociedades patriarcales, por los roles que asumen las mujeres. Pero también ahí hay otro tema, Ramiro, que ves a más mujeres explotadas porque no se visibiliza los hombres que son explotados, por temas de género también, ¿no? Vinculado al machismo, al hecho de que tener un hombre como víctima es algo mucho más difícil en nuestra sociedad, porque hay menos denuncia, porque ellos no pueden decir lo que les está pasando, porque también ellos sufren mucha explotación en términos laborales, donde, como ya lo hemos dicho, hay mucha flexibilidad, hay mucha tolerancia hacia estas formas de trata. Es un tema muy complejo, como ves.
Sí, y es interesante lo que comentaba María Antonia, es sobre que, a pesar de que la explotación sexual es lo más visible, uh-huh, en realidad el mayor problema es laboral. Es laboral, es el problema de grandes dimensiones,
sí,
y
claro,
que no es visibilizado porque se asume como normal o se naturaliza, bueno, exacto, que las mujeres, entonces, son empleadas del hogar y los hombres, bueno, trabajan porque, exacto, quieren, ¿no es cierto? Y
ahí, por ejemplo, pusiste uno de los temas, ¿no? El tema del trabajo del hogar, que no solo en el Perú, sino en la región, es algo que se practica muchísimo y hay muchas mujeres, pero también hombres, también niños, que son explotados dentro de los hogares o dentro de fábricas, en el caso de hombres y mujeres, ¿no? Entonces, es un tema muy complejo que hay que mirar con ojos de género, entender por qué hay desigualdades según el sexo de las personas, por qué personas están más propensas a ser explotadas en distintas finalidades, ¿no? Es un estudio importante que todavía no se hace, lamentablemente.
Algo que aparece en el documento que leí previamente de esta entrevista y que tiene que ver con la audiencia, es esta figura del padrinazgo, ¿no?
Uh-huh.
Es una figura dulcificada, digamos, habitual, algo muy usado, pero
claro,
a veces se esconde casos de explotación, ¿no? Por
ejemplo,
se va donde el chico o la chica, donde el padrino o la madrina, uh-huh, y a veces ni le pagan, ¿no? Y
claro,
simplemente está ahí supuestamente como parte de la casa, pero hace los papeles de empleada del hogar o de empleado del hogar,
sí,
y lo único que le dan es cobijo y alimento, pero no tiene ningún derecho,
exacto,
más.
Caso típico de trata y que nuevamente se refiere a causas estructurales vinculadas a la informalidad, como una persona puede traer a otra en medios de transporte, a normalmente menores de edad, informalidad, a temas vinculados a desigualdades, ¿no?, entre familias, entre personas, ¿no?, que es un problema común a toda la región.
Un paternalismo que a veces esconde, sí, explotación, ¿verdad?
Exactamente.
Ahora, hay otro tema también con la falta de casas de acogida, ¿no? En todos los países la sabe, ¿verdad?
Sí, ese es uno de los grandes también retos que hemos encontrado en el informe, que en un principio podíamos pensar que solo pasaba en el Perú, pero no. Definitivamente el tema de acoger a las víctimas, que es finalmente lo primero que se debería poder tener. Es decir, entre una víctima denuncia un caso, hacemos un operativo, encontramos víctimas, ¿qué hacemos con ellas? ¿No? Y sí, lamentablemente el tema de casas de acogida es un problema común en toda la región. En general hay muy pocas casas de acogida, una, dos, tres por país, ¿no? Sabiendo que los países son muy distintos, ¿no? Estamos hablando de Ecuador,
Perú,
de Argentina.
En el
Perú hay tres, por ejemplo, ¿no? Pero solo para menores de edad, solo para niñas. Entonces, todas las víctimas adultas no tienen ninguna casa de acogida destinada a la problemática de trata, ¿no? Entonces, es un problema muy importante, Ramiro, porque finalmente estamos... Eso forma parte de la restitución de derechos. Sin esto, ¿tú qué mensaje le puedes dar a las víctimas? Es que ellas, ¿dónde van a ir? ¿Tienen que volver al lugar de explotación o tienen que volver a sus ciudades de origen? ¿Con qué recursos económicos? Además, con el peligro de volver a su ciudad de origen, donde quizás ahí hayan sido captadas por personas cercanas. Entonces, hay un riesgo muy fuerte y este tipo de atención es sumamente necesario y urgente.
Y porque incluso, digamos, puede haber en algún caso judicialización hacia una sanción a la persona que perpetró el delito de trata, pero no una reparación a la víctima.
Sí, eso también es todo un tema, el tema de reparaciones. Mira, el tema de impunidad es muy fuerte. En la región hay pocos casos judicializados y todavía hay menos casos judicializados que se terminen por una verdadera pena al o los tratantes, ¿no? Eso es realmente, hay un ratio de impunidad muy fuerte en la región, eso también es bastante común, y eso hace que en los casos que se da, además, la reparación para la víctima es muy, muy débil, Y creo que la reparación no se tiene que pensar solamente en términos económicos, sino en términos integrales, ¿no? ¿Cómo vas a asegurar tú que estas víctimas no vuelvan a ser víctimas? Eso pasa por un proceso mucho más estructural de reintegración, que vuelves a las causas estructurales, si lo piensas. Porque si no piensas en las causas, finalmente estás resolviendo caso por caso, lo cual no estamos haciendo, por si acaso.
Paliativos. Pero imagina,
paliativos, pero claro, finalmente no estamos atacando a las raíces.
Ahora, ya nos falta poco para terminar, pero no quería dejarte de hacer una pregunta. ¿Cuál es el efecto, la ruta luego de la presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? ¿Qué va a producir esto?
Mira, eso es una pregunta muy importante, ¿no? La audiencia, en primer lugar, se solicita y no siempre se obtiene. Entonces, un primer logro haya sido obtener esta audiencia, que es regional sobre trata de personas. Es la primera audiencia regional sobre el tema.
¿Por qué antes no se aceptaba? ¿No se consideraba un problema?
Sí, yo creo que sí, pero eso ha requerido el esfuerzo de toda esta red que formamos parte, que les observa la trata, para decir, bueno, nosotros tenemos elementos que presentar. Hemos hecho un congreso este año, tenemos materia y vamos a ponerles en la carpeta de los miembros de la comisión, de los relatores, eso está pasando en la región y necesitamos que empiecen a tomar medidas, ¿no? Entonces, la idea de la audiencia es primero visibilizar la temática, decir, eso justamente es un problema común, ¿no?, en la región, y necesitamos tomar acciones. Y en concreto, Ramiro, lo que le vamos a pedir a la comisión es primero que haga un informe regional sobre la situación. La comisión suele hacer informes regionales sobre muchos temas.
Este sería el primero sobre trata.
Exactamente, sería el primero sobre trata y es sumamente necesario por todo lo que hemos venido conversando. Otro tema que nos parece muy interesante y que ha empezado a implementar la comisión en otros temas como personas mayores y como temas de memoria, es que abra una unidad especial sobre trata de personas. ¿De acuerdo? Que dedica recursos y personas a ver este tema en la comisión. Todavía no lo hay, ¿no? Hay la Relatoría de Migrantes, la Relatoría de Niñas, pero no hay una unidad específica en temas de trata.
Esto conduciría a que en algún momento la comisión inste a los estados a que tomen,
exacto,
mayores medidas.
Exacto, mediante informes, mediante comunicados y mediante lo último que nos interesa mucho que puede hacer la comisión en algún momento es realizar visitas a países para ver realmente qué está pasando en la región sobre trata. No, y eso tampoco se ha hecho, ¿no? Hace poco, por ejemplo, se ha ido a México en hacer visitas sobre temas de desapariciones, etcétera, ¿no? Pero sobre trata nunca se ha hecho visitas. Y eso es sumamente necesario para que la comisión sepa del tema y puede exactamente presionar a los estados y visibilizar el tema.
Bien, esperemos que esto ocurra, Cecil. Ha sido una conversación muy interesante contigo y con María Antonia Chávez de la Universidad de Guadalajara. Hay que estar atentos a qué va a pasar en esta audiencia regional ante la Comisión Interamericana sobre el problema de trata. Esperemos que se produzca ese informe y se produzcan las visitas y se modifique las políticas públicas al respecto. Y sobre todo, se encare ese problema más estructural, ¿no?, que es origen de tantos problemas.
Exactamente.
Muchas gracias por tu presencia en Tiempo Global. Amigos, esto ha sido todo en su programa. Volvemos la próxima semana para hablar de nuevos temas de gran interés con ustedes. Hasta pronto.